En Submersiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo.
Escucho el dolor del bosque.
Mi corazón está en llamas.
Y siento el dolor en mi pecho.
Y en Submersiones abrimos nuestra sala de prensa ambiental, la columna de todos los martes, en comunicación con Daniel Díaz Romero. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Queridos compañeros, compañeras de los SRT, muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, Dani, contentos de poder volver a conversar con vos y, bueno, sostener este espacio tan importante dentro de lo que es la comunicación pública.
Por supuesto que sí, Pablo, y más en un espacio como el universitario, donde se tienen que tratar temas y por ahí darle voz a vecinos, vecinas, a los conocimientos científicos, ¿no? Todo lo que resume la tarea universitaria está acá, así que contentos nosotros también.
Y bueno, y justamente el tema que traes hoy es un tema que muchas veces los medios hegemónicos, que bueno, viven mucho de la pauta de las grandes empresas y de sus intereses comerciales, tratan de invisibilizar, ¿no?, de esconder debajo de la alfombra o reproducir cierta mirada criminalizadora.
Así es, en consonancia con las políticas nacionales, ¿no? Hoy más vigentes que nunca. Y si me permitís, Pablo, bueno, arrancamos hablando de el tema que traemos hoy para Submersiones, que tiene que ver con justamente lo que decías vos, ¿no? La criminalización de la protesta. En este caso, en territorio provincial, aquí en nuestra querida Córdoba. Una historia que arranca, podríamos decir, en el año 2018, cuando el gobierno provincial decide encarar el proyecto de obra de la construcción de la autovía de montaña que atraviesa Punilla, ¿no? Nos estamos remontando 6 años atrás, ahí empieza este proyecto, se empiezan a levantar voces de advertencia, justamente voces muy calificadas de la Universidad Nacional de Córdoba, que alertaban sobre cuestiones que tenían que ver con el avance sobre los bosques nativos, la afectación de cursos de agua, por ahí algunos yacimientos de uranio que se encontraban en el lugar. Ante estas advertencias de científicos y técnicos de la universidad, los propios pobladores deciden, por primera vez en Punilla, organizarse en asambleas, reclamando y fijando postura en oposición a este proyecto. Sucede que el 13 de agosto de 2022, en Cosquín hay un encuentro casual entre pobladores del Valle de Punilla, activistas ambientales que estaban en contra de esta autovía, y digo, hay un encuentro casual con el intendente de Cosquín de aquel momento, ¿sí? Gabriel Musso, y a partir de eso se desencadena una historia que vamos a tratar de desenmarañar ahora, y para eso, si te parece, Pablo, le invitamos justamente a nuestra entrevistada de hoy, a Marcela Martín. Ella es trabajadora social del Hospital Colonia Santa María del Valle de Punilla. Si querés, la saludamos, Pablo.
Por supuesto.
Bueno, buenas tardes. Realmente es un placer estar en esta radio pública, nuestra radio de Córdoba, a la que escuchamos todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, y bueno, uno nunca piensa que va a estar ahí, ¿no? Estas circunstancias nos ponen en, bueno, encontrarnos en este contexto de esta lucha de la autovía que bien relataste, esto histórico. Cuando vos decís 6 años, a mí me cae la ficha, 6 años. Yo vivo diciendo desde 18 al 24 y, viste, uno a veces no tiene dimensión de que hace mucho que estamos con esta lucha, ¿no?
Así es, Marcela. Y la convocamos a Marcela, Pablo, porque resulta ser una de las imputadas por la justicia provincial por este encuentro casual que tuvieron con el intendente de Cosquín. Si te parece, Pablo, la invitamos a Marcela a que nos cuente qué pasó ese 13 de agosto de 2022 ahí en Cosquín.
Bueno, ese sábado habíamos convocado con mucho tiempo de anterioridad, unos 15 días, con flyer por las redes, ¿no?, por nuestras redes, a un plenario provincial de organizaciones ambientales y sociales y políticas para ir evaluando cómo seguíamos con esta lucha, porque la autovía se estaba planteada construir sobre el lado oeste, para lo cual Caminos de la Sierra hizo 4 licitaciones para esos 22 kilómetros con la intención de desmembrar la resistencia. Nuestra resistencia es regional, somos asambleas de todo el valle, entonces por supuesto que una obra de construcción simultánea nos divide a nosotros también para resistir ese proceso, ¿no? Entonces, justamente para eso habíamos convocado ese plenario, en circunstancias del plenario que creo que había arrancado 2 de la tarde, 2:30, muy nutrido con compañeros de Córdoba, de las distintas localidades que habían viajado especialmente para aportar en este análisis de cómo seguíamos. Nos enteramos como a las 4:00 de la tarde, me parece, que lo habían visto pasar por la plaza del intendente y sentarse en una confitería. Esta es una confitería que hace esquina y él se sienta sobre la vereda que da a la plaza, al frente de la plaza. Entonces, nosotros, que venimos hace tanto luchando, en realidad nunca tuvimos diálogo con los intendentes y con los presidentes comunales, porque realmente toda la autorización del uso del suelo que hicieron las comunas e intendencias lo hicieron a espaldas de sus vecinos. A nivel local, ¿no? Entonces nunca dieron la cara de por qué firmaban este uso del suelo que ponía en riesgo tantas cuestiones territoriales como vos bien las mencionabas. Entonces, cuando nos enteramos, uno de los compañeros dijo, bueno, vamos a contarle nuestra impotencia, nuestro sentir sobre todo esto que ya nos estaba pasando, ¿no? La obra ya estaba en construcción, ya había pasado a través del territorio, no tan avanzada como ahora, por supuesto, y fuimos con nuestras banderas y pancartas que siempre tenemos en los plenarios, ¿no? Porque nos identifican. Nos vamos hasta esa esquina y empezamos a cantar las canciones de siempre, como lo que va a pasar si tocan nuestras montañas, ¿no? Uh-huh. Algunos de nosotros entraron, algunos vecinos, a reclamarle y decirle y contarle a la gente que estaba ahí en la confitería que él era el responsable de lo que nos estaba pasando, ¿no? Y yo en estos días estuve revisando el video y te trae los recuerdos de cómo fue exactamente ese momento, ¿no? Y entramos a decirles que había traicionado a su pueblo, que los elegían, que esto era un ecocidio, que esto era a espaldas del pueblo, que bueno, habremos estado 15 minutos, 20 minutos adentro de la confitería, los mozos nos querían sacar y nosotros nos organizamos. Ya cuando estábamos saliendo de la confitería, ya había llegado la policía, salimos de la confitería y la policía entra a hablar con el intendente y nosotros nos quedamos afuera con nuestros cánticos, filmando lo que estaba pasando, que nos acabamos de encontrar con uno de los responsables de este horror que está sucediendo en las sierras. Que se ha llevado expuesta vertientes, sitios arqueológicos, sitios ancestrales, ¿no es cierto? Y toda la biodiversidad que nos rodea. Entonces salimos y bueno, en un momento que seguimos cantando, llegó más policía, llegaron patrulleros, dijimos, bueno, ya está, cada uno a su casa. Yo me fui a tomar el colectivo, me volví a Santa María. A la tarde me entero que la situación se había complicado cuando él quiso salir del bar. Pero bueno, eso fue lo que pasó ese día y el lunes a la 1:00 a.m, yo trabajo de lunes a viernes en el hospital a la mañana, me estaba acostando y me toca la puerta, era una CAP con dos femeninas que me dijeron que tenía que concurrir en ese momento a la Fiscalía de Cosquín porque estaba imputada por los hechos del sábado. Yo no sabía de qué hechos me estaba hablando porque realmente no pasó nada que no fuera eso. Y bueno, cuando voy de claro, me entero de que la acusación a tres personas que estuvimos adentro de la confitería era por amenaza. Y otros tres compañeros que estuvieron afuera era por resistencia a la autoridad. Uh-huh. Es una sola causa de ese día. Por supuesto, después de ese lunes empezaron a llegar citaciones esa semana a los compañeros. Y bueno, empezamos a buscar abogados para organizar la defensa, organizar la respuesta, la citación para declarar y todo este proceso que arrancó ese día, que en marzo del 2023 presentamos todos nuestros argumentos, porque después vino la feria. Bueno, medio que durmió esto durante el 2023, hasta que nos notifican de que nosotros, en el momento que uno se defiende, también aporta testigos, ¿no? Testigos de la veracidad de lo que uno plantea, que es nuestra inocencia, que es que nosotros no amenazamos a nadie, al contrario, los amenazados seguimos siendo los ciudadanos que estamos en riesgo con el paso de esta autovía, los amenazados el territorio, pero bueno, el poder local, el poder provincial siempre busca mecanismos que permitan disciplinar las luchas, debilitarlas, generar miedo y que ellos puedan seguir haciendo estos negocios que hacen con esta estrategia que ya es internacional del extractivismo en el mundo, y la autovía forma parte de ese proceso, ¿no?
Me parece como muy importante un poco esto que planteaba Daniel, como historizar ese proceso, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que ocurrieron en el 2022, pero estamos hablando de algo que ya desde el 2018 se venía cuestionando, se venía pidiendo acceso a la información, transparencia de parte de la manera en que se estaba planificando la autovía, y me parece en ese sentido, digamos, que habla de cómo históricamente las autoridades públicas, los diferentes cargos, ¿no?, que ocupan dentro de las jurisdicciones provinciales o municipales, bueno, han tenido siempre mucho hermetismo, poca habilitación de canales de diálogo hacia los vecinos, hacia quienes de alguna manera cuestionaban las políticas o sus adhesiones, en este caso a la autovía. Habla un poco de cómo, más allá de los funcionarios en particular, esta es una situación que se viene repitiendo en Córdoba, porque hablamos de la autovía, pero podemos hablar de Porta, podemos hablar de Monsanto, podemos hablar de un montón de luchas sociales y ambientales que se han dado en la provincia, donde funcionarios públicos han ido tejiendo negociados, adhesiones, y han sido poco proclives, por no decir herméticos, a lo que han sido los cuestionamientos y los pedidos de información acerca de qué estaba pasando.
Exactamente, sí, es como vos decís, todos los recursos, incluso legales, que hemos hecho para pedir la información pública, ¿no?, de los estudios de impacto ambiental que hacen, realmente son de mínima, con personal que no está calificado, con estudios parciales, con datos erróneos, como cumplimentando un requisito, ¿no es cierto? Voy a hacer 3 o 4 páginas, 10 páginas, 40 páginas, que alguien las escribe, que alguien pone el gancho, porque quienes firmaron los estudios de impacto ambiental están cuestionados en otras causas. Entonces, lo judicial lo usan para lo que ellos lo necesiten. O sea, esta situación fue un sábado y el lunes a la 1 de la mañana estaban en la puerta de mi casa. ¡Uy, qué rapidez! Claro. Bueno, no es la misma rapidez con la que nos responden los recursos legales que la Constitución y las leyes nos amparan para protegernos de cualquier emprendimiento de obra pública que ponga en riesgo. La obra pública tiene que ser una obra que le sirva a los ciudadanos, que aporte, que sea un canal que facilite, que, bueno, con el consenso, bueno, evidentemente hay intereses detrás de esto. detrás del RIGI, ahora que está aprobado, ¿no? De todo lo que el extractivismo va a tener vía libre, bandera libre, tenemos que exigir a nuestros gobernantes que no adhieran, tenemos que organizarnos para que no se aplique, ¿no? En esta instancia. Y este no es casual, ¿no? De que ahora se activen estas causas. El gobierno de la provincia de Córdoba está absolutamente alineado al gobierno nacional, ha votado estas leyes, ha firmado el pacto de mayo, por lo tanto, va a ir por más. Va a ir por más en un año que no es electoral y que le sirve cerrar estas causas este año. Entonces, todo tiene que ver con todo, tiene que ver con qué está pasando en las entidades nacionales que se están vaciando, en los SRT, en el CONICET. Esta tarde yo voy a movilizarme junto con los docentes que movilizan la tarde después de una conciliación obligatoria. O sea, ellos sí usan las leyes para que nosotros, para frenarnos, ¿no? Para frenar cualquier activo de resistencia y cualquier activo de ejercicio de derechos ya, ya conquistados, ¿no? Entonces, bueno, nos notificaron, cuando nos notificaron en mayo que la fiscal consideraba que había pruebas para elevar a juicio, decidimos apelar, se aceptó la apelación y debemos viajar a Villa Dolores el lunes a defender esta apelación y a conseguir el sobreseguimiento, porque somos los primeros defensores ambientales con intento de enjuiciar en la provincia de Córdoba. Y esto lo tenemos que frenar. Esto no puede avanzar más, porque si esto avanza más, deja un mensaje de qué es lo que se viene con toda la avanzada extractivista y saqueadora de estos gobiernos, ¿no? Por eso tan importante el evento del lunes en Villa Dolores.
En respecto de lo que decías, Marcela, hace un par de semanas atrás conversábamos con Pablo y realmente lo que acabas de decir, ¿no? Córdoba puede suscribir un antecedente gravísimo en cuanto a la criminalización de la protesta, en cuanto a el activismo de los defensores ambientales. Digo, y además haciéndole sentir a los pobladores del lugar, a los habitantes, que en definitiva son los que se encontraron casualmente con el intendente de Cosquín, que había otorgado el permiso de uso de suelo para la construcción de la autovía. Le tiran todo el poder del Estado encima a los habitantes que se oponían a esta obra, ¿no? Con todo derecho se oponían, dicho sea de paso. ¿Qué esperan ustedes que ocurra este lunes 29 allá en el tribunal de Villa Dolores, donde se tienen que trasladar para apelar esta acusación de amenazas?
Bueno, en principio nosotros nos estamos organizando ya para viajar en una traffic a Villa Dolores y un par de autos de compañeros que quieren acompañar. Esperamos acompañamiento y solidaridad, por supuesto. Vamos por el sobreseguimiento, porque hay muchas causas que vienen detrás de la nuestra, ¿no? En el territorio somos 17 procesados, compañeras y compañeros que se han parado al frente de las máquinas, que se han parado para evitar que entre camiones, que a la madrugada han ido a Molinari en un campamento de 4 o 5 carpas a sacar de los pelos a las personas la madrugada como en las épocas de la dictadura, ¿no? Entonces vienen muchas causas atrás. Y vamos a un territorio que es completamente hostil, ¿no? Tras las sierras, González libre caminando por las calles después del crimen vial. La mano derecha de Schiaretti. Vamos a un territorio hostil, pero nosotros siempre apostamos muy fuertemente, primero a la unidad de todos los que luchamos, porque van a ir compañeros de arte, van a ir compañeros de UPC, porque uno de los imputados es docente y es afiliado a UPC, es un docente activo, militante. Entonces apelamos a la solidaridad de todos los sectores, porque bueno, nos tocan a uno y nos tocan a todos, así tiene que ser. Esa es la respuesta que siempre tenemos que dar a los conflictos, y vamos por el sobreseguimiento en este territorio donde, insisto, la impunidad ha mostrado su despliegue, a pesar de que esté por elevarse a juicio en la casa de González, bueno, esta es una pulseada, ¿no? Una pulseada entre el poder y su brazo jurídico, y nosotros, el pueblo que se organiza y se defiende. Entonces, es un capítulo más en esta historia de lucha que tiene Córdoba y que tiene la Argentina, y que utilizamos todas las vías, todas las entrevistas, todos los WhatsApp y todas las redes para convocar ese día. Estamos con una cuenta bancaria que nos estén aportando para poder viajar ese día y poder sostener la presencia allá. Si perdemos esta instancia, tenemos que ir a Cruz del Eje a iniciar el juicio, que también es una posibilidad, pero bueno, vamos con mucha fuerza a gritar a los cuatro vientos que somos inocentes y que el territorio es de todos nosotros y hay que defenderlo y que seguirlo defendiendo con la más amplia unidad, ¿no?
Pensaba y recordaba que Argentina ratificó el acuerdo de Escazú justamente en el año 2021, ¿no? Este acuerdo tan importante para América Latina que garantiza los derechos de las comunidades, de la sociedad en el acceso a la información ambiental, en la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y en el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Digo, hay un acuerdo, un instrumento jurídico pensado a nivel regional que, bueno, que me parece que habla justamente de la emergencia que se viene dando en América Latina sobre todos estos conflictos socioambientales y cómo viene actuando el poder, ¿no? Desde la criminalización, y yo hoy hablaba del ejemplo de Berta Cáceres, ¿no? Lamentablemente, este tipo de movidas, tanto de la persecución o incluso los amedrentamientos que también se vieron en las luchas que ustedes llevan adelante en Punilla, hablan, ¿no? De cómo se están violando acuerdos internacionales básicos a los que suscribió la Argentina.
Sí, tal cual. Nosotros, muchos de los argumentos de la defensa es justamente la letra del acuerdo de Escazú. Así que vamos por eso, vamos a ratificarlo el 29. Les agradezco muchísimo el espacio. Seguiremos informándole cómo va este proceso. Bueno, seguimos fuertes y organizados y convocando para que este sea el último escaño, ¿no? Que logremos el sobreseguimiento el lunes en Villa Dolores.
Todo nuestro apoyo, Marcela. Muchas gracias por la conversación. Un saludo a, bueno, todas las compañeras y compañeros que vienen luchando y muchos han sido imputados en esta causa. Seguiremos ahí acompañándolos y monitoreando todo lo que ocurra.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la presencia de siempre, y también vamos a estar el domingo en el festival y en todas las actividades que los del CRT nos convoque a los ciudadanos para seguir defendiéndonos de este ataque alevoso de estos gobiernos, que seguramente vamos a conseguir lo que necesitamos.
Gracias, Marcela.
Gracias.
Bien, Dani, bueno, muy importante poner la voz de Marcela como la de... Leí ahí que son 18 en total los imputados, por lo menos una información que tenía.
Exacto, son 17 imputados en total, 6 en esta causa por amenazas. Esta tarde nosotros, Pablo, desde Sala de Prensa Ambiental, vamos a subir un video que narra lo que sucedió, lo que estuvo contando Marcela, y realmente no hay ninguna amenaza, son simplemente un grupo de vecinos que ven casualmente al intendente de Cosquín, que estaba tomando plácidamente un café. Algunas entran al café y le empiezan a recriminar su actitud respecto de la autovía, le dicen ecocida y demás. No más que eso, realmente es inexplicable que estos pobladores, pobladoras, vecinos, vecinas, estén incriminado en un proceso judicial donde, por ejemplo, bueno, el afectado, entre comillas, el ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, hoy es parte del directorio de la Agencia Córdoba Turismo. Digo, para que entendamos también las cuestiones políticas, ¿no? Hoy es funcionario provincial de del gobernador Sayora. Y esto, ¿no? Nos parece gravísimo esta persecución, realmente, porque ese es la etiqueta que le podemos poner a pobladores, vecinos, que simplemente se acercaron a un funcionario público para que diera explicaciones. Uh-huh. Con todo el derecho del mundo que tenemos todos los ciudadanos de que los funcionarios públicos den explicaciones acerca de sus actos de gobierno.
Totalmente. Uno espera que en estos casos, justamente a partir de la visibilización y mantenerse firmes en la lucha, se revierta la intención de quienes buscan castigar y disciplinar, y esto habilite la posibilidad de rearmar las fuerzas que se oponen a la autoridad de Punilla, pero también que eche luz un poco sobre el accionar de la justicia, ¿no? En algunos lugares del interior de la provincia cuyos funcionarios, operadores judiciales, siguen actuando como si estuvieran al servicio de algún rey, ¿no? Más cercano a una justicia feudal que democrática.
Así es, Pablo, se están ocupando más de un puñado de vecinos preocupados uh-huh. por su territorio. Se está preocupando más la justicia por ellos que por un caso tan grave como el de Oscar González.
Daniel, muchas gracias por la columna de hoy en Sala de Prensa Ambiental. Los invitamos, entonces, un rato suben el video como para poder profundizar y ver un poco más lo que charlábamos recién con Marcela.
Así es, Pablo.
Un abrazo, Dani, hasta la próxima semana.
Abrazo, nos encontramos el martes.
Escucho el dolor del bosque.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.